¿Será Daniel Jones el quarterback que los Giants necesitan? Vamos a hablar con un experto de nuestro país y que sabe mucho de quarterbacks.
Hola, soy Madeline Burke de los New York Giants. Estás escuchando a Zona Gigantes.
Will Hernández. Will, bienvenido a Zona Gigantes.
Y nuestro invitado de lujo para hoy, lo mejor lo dejamos para el final, es Coach Alonso. Don Raúl Alegre, bienvenido de nuevo a Zona Gigantes. Tenemos a Joe Fan. Welcome to Zona Gigantes.
Tenemos a Joe Rubach, más conocido como Listen Spade Guy, el LPG.
Pues hoy en Zona Gigantes volvemos a tener a un campeón de Super Bowl. En esta vez es Brandon London.
Y es nada más y nada menos que Sebas M. Christensen. Sebas, bienvenido a Zona Gigantes. Un placer que te pases con nosotros. Y es nada más y nada menos que Jerry Foley. Es el creador de la revista Giants Insider. Jerry, welcome to Zona Gigantes. Muy buenas, queridos Giants fans. Soy Rubén. Un placer estar otro día más. Hoy traemos otro invitado top. Pero acuérdate, si crees que necesitamos traer más contenido top, suscríbete a nuestro canal y, sobre todo, darle al like, que nos ayuda muchísimo. Bueno, hoy me acompaña nuestro querido Alejandro Caviedes. Lo podéis seguir en Twitter como Alejandro Caviedes. ¿Qué pasa, Alex?
¿Cómo vamos? Pues una entrevista más, ¿no? Ya lo he repetido muchas, muchas veces. Me encanta que la gente se pase por nuestro canal y hablar de lo que más nos gusta.
Pues hoy traemos nada más y nada menos que al fundador de los Pioneros de Hospitalet, uno de los equipos más legendarios. También fue QB en su día. También Jack Pignell lo trajo como asistente ofensivo en los Barcelona Dragons. Estuvo con entrenadores de la talla de Dick Carl, Sam Prutcliano. Y aparte, luego más tarde desempeñó como director de operaciones de los Barcelona Dragons. Para muchos, una de las voces más importantes en evaluar quarterbacks en este país, en España, y cómo no, con nosotros en el canal, Juan Jiménez, también forma parte del Capologies. ¿Qué tal, Juan?
Hola, chicos, Rubén, Alex. Oye, ¿cómo sabéis tanta cosa cuando me olvidé? Tanto nombre, tanta cosa, es increíble. No me acuerdo de Dick Carl, pero vamos...
Hay que documentarse un poco.
Sí, profesional. Vamos, esto es profesional total. Ya lo sabía que eres profesional, pero vamos, sorpresa total. Vince Martino. O sea, ¿el utillero quién era, Rubén?
Hostia, luego te pregunto sobre él.
Vale,
luego te pregunto.
Yo no me acuerdo, bueno, era por si lo sabías tú.
Hoy vamos a hablar de Daniel Jones, el quarterback de la franquicia a la cual está dedicada este podcast, Zona Gigantes. Un quarterback que, bueno, tiene muchos detractores, tiene muchos lovers, está un poco dividida la fanbase, pero Juan, ¿qué puedes sacar de cosas negativas, cosas positivas, así, comenzando a diseccionar a Daniel Jones? ¿Cómo lo ves al de Duke, al ex de Duke?
Sí, antes de nada, Rubén, Alex, un placer estar con vosotros, lo agradezco muchísimo. Todo lo que sea, ya lo hablamos en privado, todo lo que sea iniciativas, el trabajo que se hace para pronunciar nuestro deporte es más que bienvenido. Y siempre lo digo, sé que suena muy romántico, pero cuando empezamos éramos literalmente cuatro. Y ahora ver tantísima gente gracias a las redes sociales es que de verdad que me emociona. Por eso que vamos, bueno, un placer y encantado y súper feliz, ¿eh? Eso lo primero. Y lo otro es que también me he dado cuenta que, claro, yo no estaba en social media antes, en las redes sociales. Me he animado a compartir en Twitter y ha pasado lo que no quería que pasara, que es una adicción total.
De Cubinerd, ¿no? Es tu
sí,
cuenta
de Cubinerd. Sí, sí, de Cubinerd. Uh-huh. Entonces, claro, que subes contenido y tal, porque, bueno, supongo que es vocación el compartir. Ya no puedo entrenar, soy profesor, pero bueno. En definitiva, lo que me estoy enrollando con todo esto porque es una gran oportunidad para hacer algo fuera de temporada, que esto es horroroso, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de Kearo y Alex Rubén, pues digo, pues yo voy a estudiar otra vez a Daniel Jones a buscar vídeos, ahora que no es partidos, y recordar, porque bueno, sigo muchísimos cuervas y claro que tengo una idea, pero bueno, ayer pues estuve mirando y tal, y muy interesante, muy interesante. Yo os diría, si os parece, cosas que me gustan y cosas que no me gustan tanto.
Perfecto.
No, decir que no me gustan. Lo primero, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Lo primero que me sorprendió viendo su última temporada, diferentes partidos, es cómo domina el pass protection, cómo decide, cómo hace los cambios, que es vital, como lo sabes. Un quarterback tiene que dominar ese aspecto del juego. ¿Por qué? Porque es que te está jugando la vida. Entonces, si tú sabes que ese middle linebacker no lo tiene ni tu running back ni la línea, sabes que si viene tienes que lanzar enseguida, lanzar hot. Entonces, me acuerdo una serie de jugadas donde, no, o sea, veía que venían, entonces, paraba la jugada, aquí de easy, ¿no? Cambia la jugada, el running back le dice y efectivamente empieza la jugada, ¡bum!, el running back se vaya y lo para. O sea, creo que es un aspecto importante del juego que creo ha mejorado muchísimo, madurado. Uh-huh. Después, me apasiona cómo lanza los slants, esas diagonales cortas adentro, que es de lo más difícil. De hecho, sabéis que es una de las cosas que cuestionamos a Trevor Lawrence, ¿no? Cierto. Tú ves partidos de Trevor Lawrence en Clemson, y es precioso porque el chaval tiene un brazo increíble, pero todo es el perímetro, banda, screens y tal, y los pases al centro no los veo. Y me dice, no que no los pueda hacer, pero claro, es un aspecto del juego que lo va a tener que hacer la NFL y no sabemos. Uh-huh. Y lo borda, o sea, Jones lo borda, o sea, la manera, boom, allá, al pecho, entre zonas, es algo que hace muy, muy bien. Y yo creo que habla muy bien de su precisión como quarterback. ¿Qué más os decías de él? No recordaba, sinceramente, que tuviera tanta movilidad. Es muy rápido, Jones. Sí, ¿no, chico?
Bastante.
Está la rodilla, sí. Los dos. Está la rodilla, sí, sí, sí.
A mí más. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Aquí la camiseta.
Muy bien, muy bien. Pues la read option, creo que puede ser una velocidad. Tiene mucha velocidad.
Las outs.
Sí. Incluso por el centro, que boom, buscando. Y, o sea, que me gustó muchísimo en este aspecto. ¿Qué más? Tengo aquí las notas. Y bueno, básicamente es eso lo que me gustó. Precisión, movilidad y que parece ya en su segunda ya domina, ¿no?, muchos aspectos del juego. Entonces, ¿qué es lo que me hace dudar de él, chicos? ¿Vale? Primero, el footwork en el pocket, ¿vale? Que es curioso, es un juego rápido, pero no tiene nada que ver ser juego rápido con moverse en esos movimientos tan mecánicos en el dropback. Y sí, sigo observando que es muy lento en ese dropback, ¿no? Sabéis que es 1, 2, 3, pum, pasar, 1, 2, 3, pum. Y le cuesta. Y yo creo que eso falta esto no creo que sea un gran problema, es mecanizarlo, es repetirlo. Pues tú sabes, es como todo. Todos estos movimientos, tú cuando recibes el snap hay tantas cosas que pasan por la mente del quarterback, ¿no? Es cover two, man to man, tengo les dado, o sea que, o sea, todo lo que es físico ha de ser automático, muscle memory, la memoria del músculo, has de hacer el dropback, el pase sin pensar. Eso lo hace, pum. Y yo creo que eso le falta trabajar. Lo que me enseñaste aquí en el vídeo, Rubén, sí. Yo creo que lo está trabajando muy bien, pero es vital, de manera que cuando se mueva lo hago automáticamente y lo más rápido posible. Entonces, lo encontré muy lento en el footwork. Después, me da la impresión que todavía tiene problemas para identificar y tomar buenas decisiones. Pero, vosotros sabéis más que yo en esto, que lo seguís mucho más, puede ser por el cambio de offensive coordinator, ¿verdad? Porque sí. Estáis de acuerdo en esto. Porque siempre digo, Alex, Rubén, de que hay quarterbacks que el primer año triunfan, pero no es lo más normal. Cada vez está siendo más normal, pero sobre todo antes no era tan habitual. Primer año necesitas para primera temporada para dominar tu ataque, ¿no? Tengo esto, los motions, los shifts, los ajustes, un follón. El segundo empiezas a entender cómo funciona eso contra las defensas. Y el tercero ya juegas sin pensar. Claro, si te cambian el offensive coordinator, el sistema de ataque, el playbook, de un año para otro, te desmontas. Yo creo que puede ser parte del bajón este en cuanto a touchdown passes, ¿no? Por ejemplo, que ha tenido Daniel Jones de un año a otro. O sea, que yo creo que no es problema quizá de calidad, sino bueno, que el chaval pues tiene
que... Y pasó de una West Coast a una Air Coriel, fue el cambio.
Claro. Y con mi amigo Garrett, ¿no? O sea, que yo creo que eso tiene que seguir aprendiendo el sistema. Entonces, pues lo que os digo, veía ocasiones, por ejemplo, me acuerdo una jugada muy, muy, muy interesante. Estaba en gun con el running back y lo colocó en empty, ¿no? Se fue fuera. Entonces, había un receptor pegado en que era el más exterior, pero estaba dentro de los números. El running se colocó totalmente fuera, con lo cual el receptor era el slot. El cornerback que estaba con el receptor se fue con el running back, totalmente exterior. Y quedó el slot solo. Y el safety se veía como venía, pero estaba muy lejos. Empezó la jugada y pasó al running back. Y lo completó porque es muy preciso, pero estaba solo el slot para primer down. Es como que aquí yo dice, en muchos partidos habrán visto vídeos, normalmente no ajusta ese, no estaba solo el running back, era el slot. Entonces, que a veces que dices, ay, esas decisiones, ¿no? Que todavía está aprendiendo. ¿Y qué más os iba a decir? Pues, y lo otro que sabéis, y esto lo hablamos ya, sí. Rubén, lo que quizá me hace sufrir, y lo que temo es que...
Pocket awareness, ¿no? El pocket awareness.
Sí, porque eso no sé si se puede llegar a trabajar. Y yo esto, mira, es algo que lo he dicho hasta la saciedad. Hace muchos años, Rob Johnson, un quarterback de USC creo que era buenísimo, pero era así. Es que era un sufrimiento, es que no los voy a vender. No digo que sea tanto Daniel Jones, ¿eh? Uh-huh. Pero recuerdo la anécdota de los primeros partidos, claro, como, ¿no? Daniel Jones de la familia Manning prácticamente, ¿no?
La visión periférica, ¿no, Juan?
Claro. Y veía los partidos, chicos, y los comentarios de la versión americana de ¡wow! ¡Es so cool! No se pone nervioso. Y digo, que no los ve. No se pone nervioso porque no los ve. No los ve. Claro, si tú estás haciendo el dropback, ¿vale? Es que se ve Brady y compañía como dan ese pasito, ¿sabes? Y ¡boom! Y el end largo, ¿no? Y el pobre chavalazo así está mirando, que genial, súper centrado, pero no lo ve y ¡boom! Claro, las consecuencias de eso, lesiones, fumbles, que todos sabemos. Y calidad la tiene, chicos, que me encanta Daniel Jones. Y el release es rápido, por eso completa los slants como los pass entre las zonas. pero es un tema de la versión periférica. ¿Cómo se puede solucionar? Protección de pase, por supuesto, que tenga más tiempo e intentar pues que las situaciones esas donde lo cazan por detrás pues sean las menos posibles.
Totalmente. Mira, la pregunta que te quiero hacer nos la ha hecho un seguidor por redes sociales y me gustaría que le contestaras. Nos venía a decir que si el rendimiento en cuanto a evolución de juego no es el deseado por la franquicia neoyorquina, que si creemos o crees, mejor dicho, si seguirían apostando por él como cuarto de la franquicia. Todo esto en el contexto de que le hemos dado, le han ofrecido una mayor ofensiva con fichajes, draft, etc. ¿Qué opinas? ¿Cómo le puedes contestar a este seguidor?
Eso es como todo. Si no estás ahí dentro, no sabes realmente lo que se cuece. Porque tú puedes haber muchos factores que hacen... El creer en un jugador es ya no solo lo que ven los partidos, lo que es que hay en el entrenamiento. En los partidos, claro, que es donde obtienes los resultados y lo que ve todo el mundo, pero tú ves una evolución en el entreno y hay jugadores que te desesperan y ves ya en entreno que no. Entonces llega un momento que desistes de ese jugador y puedes dar muchos nombres aquí. Y yo creo que es eso, que el tiempo lo dirá. Es muy pronto todavía para desistir. Yo veo que la gente está muy desesperada. Yo este aspecto del juego que digo, la awareness es un tema que no sé si se puede solucionar, pero el chaval tiene muchísimo talento. Entonces, acaban de cambiar el sistema ofensivo. Vamos a darle tiempo, un par de añitos por lo menos, porque el chaval lo vale, yo creo que lo vale. Entonces, a partir de aquí, pues la decisión que se tomará pues en un futuro, pero desde luego no ya.
¿Crees que dependerá un poco del récord final más que del rendimiento del jugador?
Vosotros lo sabéis esto muy bien. En el fútbol americano es un deporte tan complejo, tan complejo, que hay tantas variables que juegan en... Siempre lo he dicho, mi amado Dan Marino, que fue el primer quarterback que seguí, claro, llegó a una Super Bowl en su primer año y no volvió más. Y para mí es el mejor jugador, uno de los mejores de todos los tiempos. ¿Por qué? Pues nunca tuvo una gran defensa, nunca tuvo un gran juego de carrera. Hay tantas variables, entonces el récord yo creo que mirarlo... hay que volver al cuarto de una manera diferente. Es un deporte tan complejo y ver realmente si te da lo que quieres. A partir de aquí intentar pues reunirlo de las armas necesarias para ayudarle a ganar, que es la pieza más importante, sí, pero es que claro, no juega solo, lo sabéis, necesita una gran protección de pase, receptores que se desmarquen, ganen separación, atrapen el balón, una defensa que te pare al otro equipo de manera que lo esté siempre remontando y la defensa sepa qué vas a pasar. Son muchas variables, entonces yo no me fijo tanto en eso, ni en estadísticas os diría. Porque de las estadísticas, mira, os quería comentar Rubén, Alex, ¿tú qué? Alex, ¿tú eres muy de béisbol o no?
La verdad que sigo Yankees, pero en general...
Vale. Es de los nuestros, Juan.
Vale, pero yo también.
O sea, soy de un equipo, más que del deporte.
Vale. Yo también. Pero claro. El béisbol es un deporte alucinante. Mi primer amor es el fútbol americano, por supuesto, pero es lo que siempre digo, hay cosas que el béisbol son únicas, si estás de acuerdo. Y siempre he dicho que el fútbol americano tú ves las estadísticas y te dicen qué ha pasado. En el béisbol te dicen cómo ha pasado.
¿Me explico? Porque uno es de contacto y el otro no lo es, ¿no?
Bueno, Rubén, esencialmente, porque déjame que os digo de ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, no habéis podido ver a los Jazz, mentira, porque lo veis seguro, pase lo que pase, pero os lo imagináis. Echadle mucha imaginación y miráis el resultado sin ver el partido en diferido. Mentira, pero os lo imagináis igual. Y veis que Daniel Jones ha lanzado 3 intercepciones, ¿vale? Y dices, vaya partido. Después veis el partido en diferido y veis que la primera intercepción, drop back, el left tackle pierde el bloqueo, le golpean, ¿vale? Linebacker,
intercepción. Y las otras 2 de Engram son culpa. Sí.
Ya tenía que salir.
Sí. Me pierdo, Rubén, que me pierdo. Segunda intercepción, ¿vale? Entra en blitz, lo ve muy bien, lanza el slant ese rápido, se deshace el balón. Al receptor le pegan el pecho, la pelota por el aire, la coge el corre, otra intercepción, ¿vale? Y la tercera, pues esa jugada típica, tienes un receptor solo a la derecha con el corner y es una de estas jugadas donde ajustas. Si el cornerback se va, haces un gancho, vuelves, ¿vale? Si se queda, pues te vas y lanzas el largo, ¿vale? Resulta que no se entienden, ¿vale? El receptor, ¿vale? Cree que, bueno, total, que lanza la pelota, ¿vale? Y el cornerback se va y el receptor se va, el cornerback con intercepción. O sea, ha lanzado 3 picks y ninguno es culpa de... En cambio, tú sabes que en béisbol, por ejemplo, ¿vale? Tú consigues hacer un hit, que es un ground ball típico, que la coge y lo vas a eliminar, se le escapa y a ese bateador no se le asigna. No ha hecho un hit en esa jugada. Se le da la base, pero no cambia su batting average. O sea, no se le da. Eso claro. Es lo que quiero decir, que en béisbol te dicen qué ha pasado. O sea, en fútbol americano no. Entonces, yo no soy un obseso a las estadísticas. Quiero ver a los quarterbacks, quiero ver jugar, quiero ver qué hacen, dónde fallan. A partir de aquí, claro, a la larga ves los números, y, pero insisto, yo creo que el concepto tiene que ser mucho más global y la evaluación tiene que ser mucho más global que unos simples números.
y más en el deporte más de equipo que existe, que es el fútbol americano. Exacto. Donde dependes tanto del supporting cast y de todo el mundo al final. Bien lo has dicho, Juan. Mi siguiente pregunta, Juan, es en el aspecto mental. Por ejemplo, hablas de que le han cambiado el sistema ofensivo a Daniel Jones. ¿Cómo crees que le afecta la progresión en un QB novato como era Daniel llegado a la liga en 2019 cuando le cambias el offensive coordinator? El primer año tiene a Pat Shurmur, bueno, tiene la ofensiva de Pat Shula, que era el offensive coordinator, pero era Shurmur quien hacía el play call. ¿Y crees que este año, repitiendo otra vez con el mismo offensive coordinator que es Jason Garrett, que dicen que, a ver, a nosotros no nos ha gustado mucho en Giants, pero dicen que es un buen profesor, ¿crees que los números de Daniel, el juego de Daniel, puede crear una evolución? O sea, que veamos un juego más consistente este tercer año y este segundo año con el mismo sistema.
Claro, volvemos a lo de antes. Primero, segundo, tercer año. Su segundo año ahora con Garrett. Tendría que ver. Insisto, el chaval tiene esa calidad. Y estoy con vosotros. Yo soy muy fan de Garrett como persona, no tanto como, como mente ofensiva. Pero bueno, quiero decir... Pero sí que me hubiera gustado que cuando me enteré en su momento, ¿no?, que Garrett fue para los Giants, no fue un gran día, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene que mejorar seguro, tiene que mejorar seguro. Pero sí, además, depende del sistema, depende de los entrenadores. Hay conceptos que son muy iguales, chicos, que si el smash, que si no sé qué. Pero depende del sistema ofensivo, sí que hay más tendencia, por ejemplo, a leer de arriba abajo, leer de abajo arriba. Entonces, eso es algo que Daniel Jones seguro ha tenido que adaptarse de su primera temporada a la segunda y le llevar tiempo, porque, ¿sabéis?, es complejo, complejo es poco el fútbol americano, porque has de aprender todo ese sistema, lo que quiere tu entrenador, las lecturas que tienes que hacer, con unas defensas que no te lo ponen fácil, porque te esconden coberturas, entro, no entro, me voy para atrás, y es tremendo, es tremendo. Una de las cosas que más disfruto, chicos, el All 22 famoso, ¿sabéis? Uh-huh. Es brutal, no, porque esto es prehistórico. Cuando estábamos en Dragons, se te dejaba beta al principio, o sea, que imaginaos beta. Y eran dos cintas diferentes. Una era la end zone, por detrás, y la otra era sideline, ¿no? Que el juego de pase, más abierto. Ahora que se hace todo junto, entonces puedes ver las dos cosas una tras otra. Y es brutal, porque a mí la toma end zone, ves las protección, ves los gaps, ¿no? Como los linebackers se ponen en el gap amenazando, como cambian la protección. Entonces, claro, todo eso, el quarterback, estás jugando de quarterback haciendo eso. ¿Y qué hago yo aquí ahora? ¿No? ¿Qué hago yo aquí ahora, no? Que ayer estaba viendo y vi algunos errores de Jones tomando malas decisiones, cambiando la protección, pero no lanzando rápido ese slant, aguantando la pelota, ¡pum! ¡Saque! Aprenderá y mejorará seguro.
Yo te quiero hacer un 2x1 en este caso. Hemos hablado de Daniel. Quiero saber tu opinión de cómo ves a los Giants el siguiente año y la siguiente pregunta ya seguida. Sobre todo, quería saber cómo ves la exportación del fútbol americano a Europa. ¿Vale? Yeah, quería saber tu opinión.
Sí. Bueno, los Giants los seguís, bueno, sois mucho más los Giants que yo. Cualquier franquicia pasa por, creo yo, por una situación estable en la posición de quarterback. Y ahí la línea de ataque es vital, vital. O sea, Giants tiene que mejorar en el pass protection, especialmente para Daniel Jones. Entiendo que la defensa va a mejorar, pero insisto, esa parte del juego es vital, 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 porque hay que mover la pelota y es con una gran línea de ataque. Es que las líneas de ataque, líneas de defensa son vitales en cualquier equipo, es donde empieza todo, donde empieza todo. Donde empieza la presión y donde empieza la protección y esas puertas que salen para el running back.
Las trincheras.
Las famosas trincheras, exacto. ¿Vale? Y bueno, en cuanto al... ¿En qué sentido me preguntas, Alex, el tema de Europa?
¿Cómo puede crecer ya no solo las ligas nacionales, sino la propia NFL en la expansión? Más allá de Latinoamérica, bueno, se habla de Alemania y etc.
Yo es que, claro, soy mucho más mayor que vosotros. He visto una evolución increíble de este deporte, porque, insisto, es que cuando... Antes no había fútbol americano en televisión. Claro. Os podría contar cómo empecé y, bueno, aquello fue, es histórico. Yo llegué a comprar, había una empresa que se llamaba Pontel, que ya ni existe seguro, que está en Suiza, y yo compraba partidos de college. Es cuando empecé a ver college. Sí, sí, sí. Bueno. Pedías el partido de la semana y te llegaba.
Eres de Michigan tú, ¿no, Juan? Michigan.
Notre Dame. Sí. Pero me apasiona tanto que sigo muchas. Sigo a Michigan, sigo a Texas, sigo a los Gators, me encantan de la época de primero de Steve Spurrier y después de Urban Meyer y tipo, o sea, es que bueno, en college lo que queráis. Y me acuerdo que pedía el partido de la semana y me llegaba 5 días después, el viernes. Claro, que no había internet, o sea, es que no sabías el resultado, pero cuando veía que el cartero no había tirado el viernes, era no, el fin de semana se iba el partido.
Qué bueno.
Entonces, claro, Una de las razones por las que he metido en redes sociales, porque te das cuenta, gracias a vosotros y a tantos Capologists, tantos podcasts, que es que es una afición tremenda. O sea, no estamos solos.
No, para nada. No, y cada vez más.
Nosotros nos conocimos por Twitter, Juan.
¿Ves? Literal. ¿Ves? Literalmente, bien, hemos hecho una amistad bonito. A raíz de este deporte.
Sí. Bueno, y nosotros también, ¿no? Con la tontería de los Yankees, claro. Y tal, hemos hecho...
Además, es literal.
Sí, sí, quiero llamarlo amigos, os he hecho amigos.
Obvio,
también,
obvio. ¿No? Claro que sí.
Pues precioso, pues entonces no había nada de esto. O sea, claro que tenía que haber alguien que le gustara, pero no eras consciente, ¿no? Empezar los partidos en TV3, los resúmenes, pero no sabías realmente quién está ahí fuera. Yo a la hora de fundar Pioneers, ¿no? Cuando empecé a jugar, claro, me puse a la universidad a poner cartelitos. ¿Quién quiere jugar a esto? Y empezamos así cuatro equipos. Ahora es que con las redes sociales es increíble. Entonces, esto es importantísimo, Alex, Rubén, es que es importante porque es que cualquier crío de 14 años está tonteando en YouTube y esto, ¿qué es lo que pasó a mí? Y, hostia, qué guapo, ¿no? Y estos cascos y estos
logos. Llamativo todo, ¿no?
Y este pase, claro, estéticamente, pues es lo que a mí me enamoró.
Sí,
Super Bowl, aquellas redes, y esto, brutal, no entendía nada, pero brutal. Totalmente. Entonces, y eso ya es importante, el hecho de que esté ahí. Sería ideal que se hubieran abierto en televisión, pero bueno, hoy en día, como todos los críos se pasan el día con los móviles, yo creo que el hecho de que puedan acceder a tanta información, eso es como nos enamoramos, si lo sabéis, lo ves y te enamoras. Sí. Y a partir de aquí, pues bueno, esperemos que las ligas nacionales pues sigan creciendo, con chavales que quieran jugar y bueno, y a ver qué pasa.
Pues sí. Total. Luego, volviendo a los Giants, dicen los expertos que las tres claves de un buen ataque son el personnel, el play caller y la protection. Tú lo has dicho bien en las preguntas anteriores, pero ¿crees que el haber hecho una buena free agency, los Giants han traído a Golladay, han traído a Kyle Rudolph de Titan?
Me encanta.
Rudolph nos gusta mucho también aquí en Zona Gigantes. Encanta. Luego, vía draft ha llegado Tony, vuelve Saquon de la lesión. ¿Crees que todo este supporting cast va a ayudar mucho a Daniel Jones o crees que... La pregunta es más enfocada. ¿Qué crees que es más importante, el supporting cast o el quarterback al final?
Todo. El quarterback, ¿no? Depende, claro, del equipo y el equipo depende del quarterback. Es que no, un equipo sin un quarterback, ya sabéis qué pasa. Preguntad a los Bears y compañía, tantísimos, claro, años. Cierto. Un quarterback buenísimo, si un equipo Dan Marino, es que no vas a ganar nunca la Super Bowl. Entonces, es la magia del fútbol americano. El quarterback es esa posición tan difícil, la más de todos los deportes, pero sin ese tiempo, sin esos receptores, es que todo. Entonces, lo que también es muy importante, chicos, creo yo, es como entrar como offensive coordinator, es saber cómo quieres jugar y qué armas necesitas.
Claro.
Eso es muy importante también.
La air core y el Titan es clave, ¿no? Claro.
Efectivamente. Bueno, realmente hoy en día en cualquier ofensiva realmente, ¿no? Pero la figura del Tyrene ahí, ¿no? Moviendo las cadenas.
El mejor amigo vertical. Del quarterback al final, ¿no?
Exacto. Claro. Estirar el campo, ¿no? Que es lo que ese tipo de quiere, estirar mucho el campo. Pero en definitiva, insisto, volviendo a la figura del quarterback, tienes que ser un sistema que el quarterback también entienda. O sea, no puedes un quarterback que no sea móvil, por ejemplo, hacer la read option. O sea, tienes que saber qué tienes. A partir de aquí, construir un ataque. Entonces, entiendo que Garrett sabe qué tiene con Jones y a partir de aquí, pues, está haciendo una ofensiva que le puse a este chaval a demostrar realmente lo que puede hacer, si puede llegar a hacerlo. O sea, tienes que darle las armas para demostrarlo y que no sea por él, sino...
Creo que
por ti, digamos, ¿no? Y esos son los grandes offensive coordinators, ¿no? Sacar lo mejor de tus jugadores y ahí está.
A colación de la pregunta que ha hecho Rubén, ¿qué nos dirías? ¿Se tiene que adaptar más Garrett a Daniel Jones o Daniel Jones a Garrett? Porque hay ese pequeño debate, ¿no? De, claro, ¿no? Daniel tenía que haber aprendido los esquemas que le ofrecía Garrett o Garrett se tenía que haber ajustado a las, digamos, qué estilo de juego y capacidades del QB al que ha llegado la franquicia.
Pero fue un año complicado también, ¿no? Con el
corona, sí, claro. Por supuesto, digo ya de cara a este año, que ha aumentado todo y tal, que tanto tú que sabes tanto de quarterbacks y tal, hay un pequeño debate en la afición. ¿Qué crees? ¿El coordinador ofensivo o el quarterback? ¿Quién se debe ajustar?
Siempre, me he dedicado siempre a la formación. Entonces, mi trabajo ha sido coach y profesor. Y siempre he dicho que no importa lo que tú sepas. Lo que tú sepas no importa, es lo que pueda asimilar y entender la otra persona. ¿No? Sí, sí, yo he estado, y esto lo he explicado muchas veces, chica, el cubero en mi toda la vida. He trabajado con grandes profesionales, he visto de cualquier campo, que son grandes entendidos y son incapaces de comunicarlo. importa lo que tú sepas, se trata de que ellos lo entiendan y sepan ejecutarlo. Entonces, a partir de aquí, tienes un QR, que es tu QR franquicia, y crees en él, tienes que hacer un esfuerzo para este sistema en el que tú crees y has trabajado toda la vida, a ver cómo funciona para este. Yo creo que tiene que ser aquí. Claro, el chaval tiene que aprender el sistema, pero es que, claro, no puedes, tienes que entender qué tipo de jugadores tienes. Entonces, a partir de aquí, es yo creo que como educador, como entrenador, es que tienes que saber el público que tienes delante para sacar el máximo partido. Y a partir de aquí es donde vienen los éxitos.
Sí. Bueno, vamos a sacar un poco, desempolvar el casco de los Dragons para hablar de los Barcelona Dragons. Yo iba al Estadio Olímpico más de una vez, o sea que gracias por...
Te vi en aquella esquina, me acuerdo. en las entradas baratas, me acuerdo de ti, Robert.
Sí, sí, desde luego. Bueno, era un mocoso. Pero, Juan, no sé si llegaste a coincidir con Steve Spagnuolo, que fue coordinador de los Giants. Estuvo con vosotros, ¿no?, en los Dragons. No sé si tienes alguna... ¿No estuvo contigo?
No estuvo. Pero sí recuerdo, más precioso, un domingo por la mañana que jugamos contra ellos, que se escapó del hotel que estaban concentrados en Barcelona y vino a vernos. Bueno, vino a ver a Jack Vinell y compañía. Estuvo desayunando, una persona encantadora. Tengo un recuerdo increíble. Humilde, buena persona. Por eso cuando lo veo ahí es que es genial, se lo merece muchísimo. Yo te digo, en la época que yo estuve ya no estaba con Jack Vinell, con Dick Crowley, Vince
Martin. Estaba en Alemania, ¿no? ¿O en Holanda?
Sí, en Alemania. Creo que en Alemania. Pero una persona de verdad, recuerdo que es que lo tengo como si fuera ayer. O sea, aquel desayuno con él, espectacular. Escuchándolo hablar, una persona, bueno, majísima. Ya digo, cogió el tren y se escapó el día del partido para ver a los entrenadores. Muy buena persona y muy inteligente.
Bueno, te quería preguntar porque nos dio dos Super Bowls, pero bueno, qué bueno que lo pudiste conocer en persona.
Bueno, fue aquel ratito, aquella mañana. ¿Sabéis qué pasa? Es muy interesante porque a la época aquella uno la recuerda como un sueño, pero claro, es que fueron muchas cosas. Yo recuerdo de Vince Martino, que era nuestro offensive line coach, hablarme maravillas de Doug Flutie y decirme, es que no te puedes llegar a imaginar, cuando estaban en Boston College, o sea, no te puedes imaginar lo inteligente que es este hombre. ¿No? Entonces te imaginas pues eso, ¿no? Gente que habías visto ahí en vídeo, ¿no? Jugar, pues bros allí, y es brutal, muchas anécdotas, gente muy brillante, ¿no? A veces da la impresión de que bueno, en el fútbol americano hay de todo, ¿no? Pero que hay gente realmente en que los escuchas hablar y parece ser, que Doug Flutie era uno de ellos.
Qué bueno. Yo, mira, te voy a hacer una personal, ya nos vamos a distanciar un poquito de Giants para que sea más repartido el tema, siempre con la NFL, y quería preguntarte, ¿cuál es el mejor quarterback que has visto? ¿Cuál es el mejor quarterback actual? ¿Y cuál crees que es el que más techo tiene de la nueva generación?
¿Esto qué es? ¿Venganza por algo que he dicho antes? ¿Okay?
Tengo mucha curiosidad para la gente que lleva tantos y tantos años. De verdad que para mí es un placer hablar con gente que tiene tanta experiencia y siempre me gusta saber los
habéis equivocado de número, Alex, ya te lo digo ahora.
Y que sabe de la posición, además.
Y que sabe tanto de la posición.
Os habéis equivocado de número, pero bueno, yo sigo hablando. Y...
Tú contesta lo que quieras. ¿Eh? Vale. En el fondo,
es perfecto, una charla, perfecto. ¿Cómo hago la paella, por ejemplo? El tema de comparar quarterbacks de épocas diferentes, ya lo dije hace mucho tiempo, que lo olvidamos. ¿Eh? Sabéis que el reglamento ha cambiado mucho, las circunstancias han cambiado, pero incluso hoy en día, la gran pregunta, todos lo sabéis, ¿quién es mejor, Brady o Manning? O sea, hace mucho tiempo que dejé de no dormir por esa pregunta, es absurdo. ¿Qué hubiera pasado con Manning? Quizás hubiera tenido voy a estar en un entorno no más asentado como estuvo Brady, ¿no? Pues quizá, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Sin quitarle mérito a Brady, que es increíble lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto, es que cómo puedes ni siquiera molestarte, ¿no? Entonces, para mí, yo le reconocer, Alex, para mí, enamorado de toda la vida de Manning. Siempre ha sido mi quarterback favorito.
Qué bueno.
Sí, empecé con Marino, pero es cuando no sabía nada, incluso menos que ahora, ¿no? Empezás a ver partidos, son unos tíos que se llaman Dolphin, Pante Turquesa, y qué mejor que un cura que se llame Marino. Para un equipo en Miami.
¿Con un delfín?
Exacto, esto es increíble. Para que veáis mi nivel de conocimiento técnico del deporte cuando...
Entonces, tenemos que empezar por algo, ¿no?
Exacto, es bueno, como todos, ¿no? Os enamoréis de un equipo por algún motivo, y aquello
por
fue.
Por supuesto.
Y lo disfruté mucho. Entonces llegó un momento que me di cuenta, por eso digo, no soy ningún equipo de la NFL, por eso que sigo quarterbacks, porque cuando Marino se retiró, pues es que yo quería ver quarterbacks. Y descubrí, viendo a Florida, que me gustaba mucho, pues descubrí un número 16 con Tennessee, ¿vale? Un tío naranja, y digo, este chaval es buenísimo, ¿vale? Y tan bueno que lo acerté, batió el récord de intercepciones un primer año en la NFL, o sea, es que lo acerté total, pero bueno, fui paciente y enamoradísimo por cómo juega, su carácter, lo sabéis, es un cachondo, su personalidad, es puro carisma.
La familia entera, son increíbles.
Todos, Rubén, todos. Yo creo que lo importante, iba a dar nombres, no voy a dar nombres, comparar con otros quarterbacks, para mí un líder de verdad es el líder que es parte del equipo, o sea, no es el líder que está en el pedestal y voy a jugar, sino que es parte del equipo y los otros lo identifican como el líder, ¿vale? Y después la prensa pues lo trata especial, pero que dentro es una... Y yo creo que Manning es el jefe,
es de Sheriff,
está ahí, está
líder.
Con todos ahí, sí, mandando ahí, es otro entrenador, pero es parte del... Y bueno. Vamos, yo es que para mí es muy especial, Alex, de toda la vida. Yo, de hecho, todavía no he superado que se retirara, que lo sepáis. Sigo con el insomnio, sí, y hasta que descubrí a Burro. Eso se lo voy a decir, que es otra gran historia.
No es malo ese, ¿eh?
Bueno, no, ya lo veremos, es pronto para saberlo, ¿no? Pero ojalá. Sí que es entre nosotros una gran frustración que tuve en ese momento y que descubrí, ahora voy a ser muy mal educado, de que la mayoría de especialistas americanos no tienen ni puñetera idea.
Ah, sí.
Pero estoy convencido, porque repiten lo que oyen, porque y precisamente incluso por un tema de tiempo, porque no se pueden ver todos los partidos de los equipos, tienes que opinar, pues opinas, pero no sé si me explico, vosotros veis a los Giants y sabéis muchísimo más que yo de todos los jugadores, porque los veis cada semana, tú sin verlos no puedes opinar, y opina pues porque es su trabajo, lo respeto, pero entonces me pasó con Burro, lo he contado mil veces en que empezó a jugar cuando se fue, por cierto, Urban Meyer no creyó en él, curiosísimo,
cierto.
Es otra historia, le gustó más el otro cachotas, pues bueno, ya está, y en el LSU me acuerdo que lo vi, digo, y este tío es buenísimo, contra Alabama, es buenísimo, pero bueno, la siguiente temporada lo empecé a ver y nadie hablaba de él, todo el mundo hablaba de Hurts, y digo, y este chico no habla a nadie, hasta que jugaron contra Texas, el deporte, un partido ya de exposición nacional, y todo el mundo empezó a hablar de Burro, y el resto es historia. Pero lo que quiero decir es que también me ilusionó Alex, porque como lo descubrí de jovencito, te enamoras, después funciona
desde
o no. Pero
desde el principio.
Exacto,
claro.
Y como ves que sí, y está bien, muy inteligente, muy líder, un poco caótico, presumido, pero bien, en control.
Maneja bien, ¿no?
Exacto, ¿no? Y tiene ese que me gusta mucho, ¿no? En su carácter. Y estoy deseando que vuelva si no lo vuelven a matar y lo protegen como Dios manda. Así que diré que son los dos jugadores que en los últimos años pues más estoy.
Qué bueno.
Me vale perfectamente la.
Y con el techo, pues diría esto. Y yo, Herbert, me encanta también.
Ah, somos muy de Herbert por aquí. ¿También? Sobre todo un compañero que no está por aquí es muy, muy de Herbert desde el principio.
Sí. Yo, Herbert, tenía las dudas viendo en college, esas jugadas que eran off-script, ¿no? Cuando tenía que improvisar, que decías, ay, 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 cruzando la pelota. Parece que ha mejorado ese aspecto del juego. Sí. Y lo sigo diciendo, lo he repetido muchas veces, Burro me encanta, pero mecánicamente el estilo más bonito de toda la NFL es el señor Herbert.
Sí, parece que flota, parece que va flotando.
Oye, y la pelota es increíble, como es para hacer, vamos, para empapelar la pared con la mecánica de lanzamiento. Y no, es increíble. Además, un muy buen chaval, súper inteligente.
Sí.
Que yo insisto, lo sé, pero la posición de quarterback es vital, ser muy inteligente, muy modesto, muy humilde. Así que yo creo que estos dos, Alex, para mí creo que son, tienen el techo, bueno, the sky is the limit, ¿no? Que dicen por allí. Yo digo the Skype is the limit ahora, porque todo se puede Skype. Skype is the limit, pero
no tienes mal gusto, no voy a decir yo, ¿no?
Luego, Juan, para ya acabar esta fantástica entrevista, en que no sé si es ilustrada, ha sido un auténtico placer. Has hablado de su hermano mayor, hablamos del hermano pequeño que estuvo en Giants, Eli Manning. ¿Qué crees que fue la gran cualidad que le hizo ganar dos Super Bowls? Mucha gente habla de las de la defensa, pero creo que como quarterback, ganar dos Super Bowls tienes que tener algo al final.
¿Qué
destacarías de Eli Manning, del pequeño de
los Manning? Muy fácil, y vais a alucinar con mi análisis técnico. El apellido. Los genes, chavales, los genes. Es muy divertido porque Eli y Peyton son muy diferentes y los veis son muy diferentes porque Peyton es todo, Eli es como el niño este que tienes que ir para que no le peguen, ¿no? Es muy buen chaval. Entonces, nunca ha sido el líder que quizá, pero muy inteligente también. Otro con un gran estilo de lanzamiento. Me encanta como Brady también, como el codo bien alto, ¡boom! Uh-huh. Y muy frío también. Entonces, si bien, insisto, no tenía ese carácter líder, es que técnicamente, y además una gran persona y muy... yo creo que esa fue la clave. Así que supongo que lo disfrutaste mucho. Felicidades.
Mucho.
Fue
y ahora viene el sobrino, ya lo sabéis.
Cierto.
Sí. Sí, sí, el hijo de
ya,
el hijo de Cooper.
A ver si ya se decide a qué universidad va a ir, porque sí.
El hijo de Cooper.
Sí, Arch Manning, sí, a ver dónde va la cosa.
Pues nada, Juan, de verdad que yo me lo creo que Alex también, nos lo hemos pasado increíble escuchándote. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho. Seguir a Juan en The QB Nerd en Twitter, porque es una enciclopedia, sabe muchísimo de quarterbacks. Y esperemos que te pases muy pronto por el canal, Juan. Ha sido un auténtico placer, ¿no, Alex?
Cuando queráis, un placer, cuando queráis, un gustazo.
Ya lo sabes que esta es tu casa, nos lo hemos pasado como niños pequeños, además una entrevista súper alegre, súper dicharachera al final, que es lo que yo creo que es lo que prima, ¿no? Pasarlo bien hablando de las cosas que nos gustan y lo que más nos gusta es la NFL, así que cuando quieras, las veces que quieras, esta es tu casa.
Muy bien, vengo a cenar esta noche, chicos.
Vale.
Eso, esta es tu casa, como literal, esperando que llegue.
Pido pizza.
Ahí está.
Pues nada, darle like a esta entrevista, suscribiros al canal y sobre todo seguiros en redes sociales. Y nada, hasta la próxima. Go Giants, chao.
I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Up to you.